En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 7 de octubre, hoy es Nuestra Señora del Rosario. Por eso, muchas felicidades a las Rosarios, a las Charos, Charitos y Charis. Hoy en el Espejo de COPE vamos a empezar a querer mucho a nuestro seminario. Yo sé que ya lo queremos, pero vamos a demostrarlo. A ver si se atreven los oyentes de COPE. Les hemos creado una cuenta de correo electrónico, historias@diocesisciudadreal.es, para que nos cuenten sus buenas experiencias con los sacerdotes, con los curas. Yo sé que esta hora en la radio, en todas las radios, pues no es la mejor hora, pero a ver si corremos la voz, si nos lo decimos los unos a los otros y escribimos en este correo electrónico historias@diocesisciudadreal.es las buenas experiencias con los curas de nuestras parroquias, con los curas amigos y con los que no hayan sido amigos, y que contemos pues todo el bien que nos han hecho, en lo que nos han ayudado, en lo que nos han apoyado, en lo que nos han escuchado, animado, consolado, estado con nosotros. historias@diocesisciudadreal.es. A ver si se atreven, cuéntenos sus historias con los sacerdotes. Además, hoy contamos con Noelia Rodríguez Ojeda. Noelia, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Pues muy bien, aquí con vosotros, en la COPE, con todos los oyentes del Espejo de Ciudad Real.
Muy bien, pues Noelia va a compartir con nosotros estos viernes de radio en El Espejo, nos va a contar el sumario inicial, el tuit del Papa y lo que vaya saliendo en el programa, en un programa de radio que está vivo. En fin, bienvenida Noelia, porque juntos vamos a hacer un buen programa de radio.
Gracias a todos nuestros oyentes por compartir este tiempo con nosotros. El miércoles se inauguró el curso 2016-2017 en nuestro seminario diocesano. Hoy vamos a contar en El Espejo con Pedro López de la Manzanara, el rector. Hoy, 7 de octubre, además de la Virgen del Rosario, es la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Caritas, Confer, OAC y HOC nos convocan esta tarde a las 6, aquí en Ciudad Real, a un acto público, y a las 7 una Eucaristía en la parroquia de Santa María del Prado, de la Merced. El hashtag es #IglesiaPorElTrabajoDecente. Así nos sumamos de todas las formas posibles también en Twitter.
Que la misa a las 7 en la parroquia de la Merced la va a presidir nuestro obispo, don Gerardo.
Mañana, sábado 8 de octubre, en Almodóvar del Campo, se va a celebrar la primera jornada habilista. Comenzará a las 5:30 en la Iglesia del Carmen con el lema Juan de Ávila, un comunicador para el siglo XXI. Van a intervenir María Encarnación González, postuladora de la causa del doctorado de San Juan de Ávila, y el sacerdote y periodista Javier Alonso.
Es una oportunidad, de verdad, mañana en Almodóvar del Campo. Mañana nos vamos a Almodóvar a profundizar en un santo de nuestra tierra, San Juan de Ávila.
El lunes 10 de octubre, desde las 5 de la tarde, en el Aula Magna de la Facultad de Letras, la última encíclica del Papa Laudato Si será el centro. Es una jornada de estudio y de reflexión organizada por la Pastoral Universitaria de nuestra diócesis, con la colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha y la Facultad de Letras.
Y cuéntanos dónde encuentran, Noelia, todos los detalles y toda la información.
Pues tienen toda la información en la web de nuestra diócesis, diocesisciudadreal.es. Nuestro correo electrónico, elespejodeciudadreal@gmail.com, y la página de Facebook, facebook.com/diocesisciudadreal, y la cuenta de Twitter @diocesiscr.
José Andrés Antón en el control, insustituible, y también insustituibles Inma Serrano, Antonio Gallardo, desde hoy Noelia Rodríguez, un saludo afectuoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Tenemos hoy aquí en los estudios de COPE en Ciudad Real a Pedro López de la Manzanara. ¿Por qué? Pues porque el miércoles se inauguró el curso en el seminario, también en el Instituto Diocesano de Teología. Pero hemos pensado que qué buena oportunidad que el viernes se inaugurase el curso en el seminario para tener aquí al rector de nuestro seminario. Hola Pedro, buenas tardes.
Pues buenas tardes, Miguel Ángel, y a todos los oyentes.
¿Qué ambiente se respiró el miércoles en la inauguración de curso?
Pues siempre es un ambiente extraordinario, ¿no? Sí. Tanto por el seminario como por el Instituto Diocesano de Teología. Pero fijándome en el seminario, que es lo que tengo como responsabilidad más directa, pues siempre el comenzar un curso es como estrenar un traje o algo nuevo, ¿no? Y a pesar de las vacaciones, que son pues largas en verano, pues se tienen ganas de volver a empezar y de llevar una vida arreglada, convivir con los compañeros, los amigos, los que van camino del sacerdocio, ¿no? Entonces fue un momento realmente pues alegre, de felicidad. Empezamos con la Eucaristía, pues la capilla totalmente llena con bastantes profesores, sacerdotes, profesores, celebrando con el señor obispo, y todos los seminaristas pues poniendo de su parte, sobre todo los mayores, pues unas cuidadas canciones litúrgicas, y en fin, y luego pues la lección inaugural, que estuvo a cargo de don Adriano Delgado Perea, profesor de psicología en el seminario, párroco de Nuestra Señora del Prado, de aquí de Ciudad Real. También pues sobre la psicología humanística o humanista. Entonces todo fue una tarde realmente, tarde-noche, pues muy buena. Y empezar un nuevo curso es empezar una nueva etapa en nuestra historia, con todas las dificultades y todas las esperanzas que ello comporta. Los gozos y esperanzas y las tristezas y los disgustos pues se casan cada día y van unidas en nuestras vidas, pero siempre triunfa la esperanza, por lo menos para los cristianos siempre es así. En fin, pues esto fue un poco o mucho esa jornada, aunque ya nosotros en el seminario ya habíamos comenzado, o sea, no comenzamos ese día, pero ese día fue oficialmente la inauguración de tanto del seminario, de los estudios y todo el ciclo, como del Instituto Diocesano de Teología.
Y por primera vez el seminario tiene menos alumnos que en el mayor. ¿Qué situación tenemos?
Pues es verdad que el número de alumnos son 35 este curso, ¿no? 16 hay en el menor y 17 en el mayor. Ciertamente, quizás sea la primera vez en la historia, por lo menos que yo tenga conciencia, que sea así. Esto es también voluntad del Señor, quizá para que nos despertemos un poquito más, porque los pequeños también dependen mucho del ambiente familiar, el ambiente catequético de la parroquia, de otros compañeros que estén en ello. Los mayores ser distintos, es una cuestión mucho más personal, una decisión más de jóvenes, con 20 años para arriba. Y claro, pues ahí ahora mismo, desde que yo estoy en el seminario, hubo al principio, había 20, 22, después bajó a 11, y ahora mismo pues estamos así como 17.
¿Qué crees que habría que contar en...? Vamos a hablarle ahora a los oyentes.
Muy bien.
¿No? ¿Qué crees que habría que decir en nuestras parroquias, en nuestros grupos, a los abuelos que nos están escuchando, a los padres que nos escuchan, a la gente joven que escucha a COPE y que va con la aplicación móvil, ¿no?, que ya no tiene el transistor, del sacerdote, de la vocación, de la necesidad que tiene una diócesis de tener sacerdotes?
Pues lo primero, no había que callarse en este tema. Igual que un abuelo o una abuela a su nieto dice, ¿cuándo te vas a casar? ¿No? Por ejemplo, porque claro, lo ve que va cumpliendo años y dice, si sigues así, llegas a los 50. No, simplemente por poner la pregunta. También a nivel de sacerdotes en la parroquia, primero sacerdote, después también catequistas, eso, por supuesto, padres cristianos, que eso parece que está negado, para como si hay miedo a que su hijo sea sacerdote o su hija sea consagrada, ¿no? Y es lo mejor que puedan recibir de Dios, ¿no? Los padres también, pero el sacerdote y los catequistas, provocar también esa llamada. Dios llama a través de mediaciones. Entonces, eso es lo primero que habría que estar diciendo, sin cansar, pero sobre todo, no para cualquiera, sino chicos que se ve que podrían tener actitudes para servir a sus hermanos desde ese ministerio sacramental que es el sacerdocio.
De hecho, don Gerardo nos lo dice muy claro en la programación pastoral. Pone la respuesta a la vocación sacerdotal y a la vida consagrada, no tanto como esperando a ver quién responde, sino que hay que proponer, ver chicos, chicas valiosos,
claro, claro,
que puedan servir a la Iglesia.
Claro, si es que la vocación es no es una cuestión que yo sienta. Puedo sentir o no puedo sentir, porque el sentimiento varía de acuerdo a la temperatura que hay cada día, o si llueve o no llueve. La vocación significa llamada, o sea, que viene de fuera. Y de fuera quiere decir Dios, pero Dios tiene mediaciones, y las mediaciones es, como digo, el padre, la madre, el catequista, el sacerdote, un amigo mayor que es seminarista. O sea, hay que, si no, si está esperando el chico a que el Señor le diga así al oído, pues hombre, a mí me lo dijeron cuando era muy pequeño, yo vine con 11 años. Y yo recuerdo que era monaguillo con 8 y llegaron los seminaristas que no sabían ni quiénes eran, qué era eso, y dijeron, ¿quién se viene al seminario? Y dije, yo, estábamos 3, y yo dije, yo, y me he preguntado muchas veces, ¿y por qué dije yo? Yo, de hecho, soy sacerdote ya 40 años, pero ahí empezó, y luego, pues ya fui entendiendo lo que aquello era. No, me pregunta muchas veces, ¿y ya tenías vocación? Y siempre digo, por lo que se ve, sí.
Eso, porque eso, como lo acabas de describir, ¿quién se quiere ir al seminario? Yo.
Ya está. Y bueno, ¿por qué dije yo y los otros no? Y yo alguna vez casi como decía, pero bueno, ¿para qué he dicho yo?
Oye, pues a propósito de eso, ¿te has arrepentido alguna vez? Yo sé que igual no es el sitio.
No me importa decirlo, ¿eh? No he tenido nunca duda. Y de mi vocación. Primero porque, lo que he dicho antes, yo no me he llamado. Puedo haber sido mejor, más vibrante sacerdote o más débil, pecador siempre, pero lo que sí no he dudado nunca es que a mí me han llamado a la Iglesia, que yo he dicho sí, pero yo no he dicho que quiero, no. Tiene que confirmármelo la Iglesia con su llamada y yo responder con toda libertad, cuando ya tenía 24 añitos, que ya era consciente de lo que hacía, ¿no? Uh-huh. Y la vida del seminario, pues fue una vida realmente alegre, tranquila, con dificultades, en momentos claves también de decisiones, pero ahí estaba el Señor, diciendo, es a las redes, otra eso vez. Es.
Pedro López de la Manzanara, rector de nuestro seminario. Oye, algunos ven la falta de sacerdotes como un signo de los tiempos, como si, pues yo qué sé, Dios incluso quisiera que estuviéramos en esta situación, o como si el sacerdote fuera sustituible o no necesario.
Pues, hombre, necesario es Dios, pero Dios tiene sus mediaciones, y el sacerdote claro que es necesario para la comunidad cristiana y para el mundo, porque son sacramentos de Cristo como pastor de sus hermanos, y no solamente de los que confesamos a Jesús como Hijo de Dios, sino de todos los seres humanos. Por eso un sacerdote tiene que atender, por ahí va lo de las historias, a cualquier persona, sea cristiana o no cristiana, esté bautizado o no esté bautizado. Es verdad que normalmente sirve a sus hermanos cristianos, ¿no? Entonces, que sea signo de los tiempos, no, yo diría que es una consecuencia de un tiempo donde hay eclipse de sol. Perdón, de Dios, ¿no? Uh-huh. Y cuando hay eclipse de Dios, es decir, no se ve, pero está, pero algo lo tapa. Y entonces, pues, no hay referencia, pero no solamente en el sacerdocio, también en el matrimonio y en toda la vida cristiana. O sea, porque Dios, como no se ve, como no suena, como no está en mi vida, pues todo lo depende de mí. Y como a mí no lo siento, o es una cuestión entre mi novia y yo, mi novio y yo, pues entonces Dios no tiene nada que ver. Y por eso cuando queremos lo rompemos, porque es una cuestión de dos, no de tres, en los matrimonios. En este caso también de dos, uh-huh. El sacerdocio, el Señor y también, por supuesto, la Iglesia. En ese caso también está por medio.
Uh-huh. ¿Y qué perfil de seminarista, qué cualidades tiene que tener un chico que quiere irse al seminario?
Esa es buena pregunta. Si alguien nos está escuchando que diga, oye, pues yo valdría, a ver.
Pues sí, mira, que sea un chico normal, en principio. O sea, que sea normal en todos sus aspectos, que no sea ni un prodigio, que sea un premio Nobel ya con 15 años en todos los aspectos, o un deportista de élite, ni tampoco que tenga unas deficiencias que le impidieran pues cumplir la labor del sacerdote. Y luego, pues, hombre, tiene que ser un chico... Voy a hablar de una persona ya joven, consciente, ¿no? Porque un pequeño puede gustarle, pues, porque se juega al fútbol allí. Pues puede ir así por eso, y luego ahí te has caído, ¿no? Uh-huh. Porque el Señor tiene muchos medios. Pero un chico joven tiene que encontrarse con Jesús, tiene que haberse encontrado con Jesucristo. Más, menos, pero tiene que correrle por el corazón un ánimo, no de simplemente hacer el bien, eso puede hacer de muchas maneras, o de hacer un servicio, también se puede hacer en la vida de muchas maneras, sino de colaborar con Jesucristo en lo que es el plan de Dios sobre los hombres, que es la salvación de la humanidad. La salvación no es que estamos ahogados, la salvación es encontrar nuestra meta, el sentido de nuestra vida, y ese sentido es el que recibimos pues, en el sacramento de nuestra fe. Recibimos el pan y el vino, que es sacramento de Jesucristo, que se entrega y se ha dado, y si lo comulgo y si lo entrego yo como sacerdote a los demás, es para que también mi vida sea así, que hemos recibido la vida y es para darla. Y significar con esa vida y con la palabra, pues ese Dios que en Cristo te llama. Quizá me alargo mucho, pero es que es muy interesante.
No, ha estado bien. Pues gracias, Pedro. Les recordamos a nuestros oyentes que tienen un correo electrónico, que lo usen, historias@diocesisciudadreal.es, y que nos cuenten sus experiencias, sus buenas experiencias con los sacerdotes, pues cuando han necesitado ayuda y han ido a que alguien les escuche, cuando algún familiar se les ha muerto y los han podido acompañar en el momento de las bodas, en los bautizos de sus hijos, es decir, porque los momentos más importantes de nuestra vida giran en torno a la fe y giran en torno a la Iglesia. Y es importante que los pongamos esas historias en primer plano. historias@diocesisciudadreal.es. Pedro López de la Manzanara, rector del seminario, muchas gracias.
A ti.
Os tenemos presentes en este programa siempre.
Muchas gracias. Y nunca olviden que el seminario siempre se ha dicho al corazón de la diócesis. Y como eso, pues tenga alguna enfermedad, esto repercute en todos.
Eso es. Gracias. Buenas tardes.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos con Inma Serrano, Alhambra, que es de La Solana. Su cuenta de Twitter es @inmasolanera. Y nos regala cada semana un repaso por las patronas de nuestra provincia, de nuestra diócesis. Ya hemos estado en la Virgen de las Viñas la semana pasada, patrona de Tomelloso. Nos ha contado también a la patrona de Villahermosa, la Virgen de la Carrasca. Hoy le toca el turno a la Virgen de la Antigua, de Villanueva de los Infantes, nuestro compañero José Manuel Almazán, que es de allí y que nos ha dicho, hombre, ¿te acuerdas de nuestra patrona? Pues hoy, la Virgen de la Antigua, de Villanueva de los Infantes, Inma Serrano.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Pues como bien has dicho, hoy vamos a conocer a la patrona de Villanueva de los Infantes, la Virgen de la Antigua. Y es que su imagen, pues la encontró un labrador en la cavidad de unas ruinas situadas donde hoy está el santuario, y allí fue a refugiarse de una tormenta. Y fue en ese lugar donde encontró la imagen con una luz cegadora que le deslumbraba. Y esto ocurría alrededor del siglo XIII, que es de cuando está datada la talla. Y hemos sabido también que esta imagen fue objeto de un segundo hallazgo en el año 1939, puesto que fue encontrada en el camarín del santuario, envuelta en telas y colocada debajo de la peana en el suelo. Y es que resulta que el alcalde de la villa en aquel entonces, en 1936, la escondió para que no fuera destruida. Y así, gracias a este gesto, pues se pudo recuperar la imagen de la Virgen de la Antigua para la devoción de todos los infanteños. Y fíjate, Miguel Ángel, que las primeras alusiones al culto mariano, allí en Villanueva de los Infantes, pues no hacen referencia a la Virgen de la Antigua, a la actual patrona, sino a otra imagen, Santa María de Jamila, nombre que tenía un emplazamiento que estaba frente del santuario hasta los principios del siglo XV. Y no fue hasta el año 1507 cuando ya esta ermita de Santa María de Jamila se la denomina de Santa María de la Antigua. Y es muy probable que esta advocación de Virgen de la Antigua hiciera referencia pues a esa antigua villa de Jamilla que había. Y esta advocación de la Virgen de la Antigua es muy querida en Infantes e incluso en los pueblos de alrededor. Y además, algo que de lo que puede presumir la Virgen de la Antigua es haber sido coronada canónicamente. Y esto ocurrió el último fin de semana de mayo del año 2000, de manos del obispo don Rafael Torija. Sin duda, pues es un privilegio que no todas las imágenes tienen. Pues así, con esta historia de la Virgen de la Antigua, patrona de Villanueva de los Infantes, te dejo por hoy, Miguel Ángel. Un saludo y hasta la semana que viene.
Pues hasta la semana que viene, Inma. Se me ha olvidado decirles que ya van a tener todas nuestras secciones una etiqueta en Twitter. La sección de Inma, en la que nos va a repasar a las patronas de toda nuestra diócesis, va a tener el hashtag en Twitter, almohadilla patronas manchegas. Y nos vamos. Eso, y ahora.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Me mira José Andrés diciendo, Miguel Ángel, que no estabas atento a las sintonías. Pues eso, que no estaba atento. Ahora nos vamos con la columna de opinión de Antonio Gallardo, que también tiene su Twitter, que es su hashtag, que es comentario con cine. Su cuenta de Twitter es @antgalchav de Antonio Gallardo Chavarino. Vamos a escuchar el diálogo de la película, que es el centro de del comentario editorial de hoy, que es Luna Nueva, una obra maestra de Howard Hawks.
¿Dónde está Bros?
Bros, se ha ido.
¿Y volverá?
Claro que volverá, ¿no le oíste? ¿Qué tienes hecho? Léemelo.
Mientras cientos de pistoleros pagados por el sheriff Harwell recorrían la ciudad disparando contra inocentes transeúntes, Sir Williams estaba a menos de 20 metros de...
Un momento, no nombres al Post. Es que no merece que se le mencione.
Ya lo he hecho, mira, aquí en el segundo párrafo.
¿Y quién lee el segundo párrafo? Hace 10 años que vengo diciéndote cómo se escribe un artículo y tú no...
Lo siento.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 1940, el director Howard Hawks estrenó Luna Nueva. Es una obra maestra de la comedia centrada en la redacción de un periódico. Dos magistrales actores como Cary Grant y Rosalind Russell dan vida a dos periodistas. El argumento gira sobre la conquista de la segunda por el primero, que es su exmarido y además su jefe. La subtrama principal es una crítica finísima del director al periodismo sensacionalista. ¿Qué vale más, una noticia o su protagonista? ¿Una exclusiva o aquellos que quedan por el camino en pos de conseguirla? ¿El fin o los medios? Como saben todos ustedes, en este año de la misericordia, el Papa Francisco nos invita a una cadena de oración cada mes por una intención. Y en este mes de octubre, su santidad quiere que todos recemos por los periodistas, de cualquier medio en el que trabajen. Y la encomienda se basa en la siguiente intención: para que los periodistas, en el ejercicio de su profesión, estén siempre motivados por el respeto a la verdad y un fuerte sentido ético. Como anticipo, hace unos días, reunido con el Colegio Nacional de Periodistas Italianos, el Papa le hizo una reflexión sobre lo que se podría considerar como los tres mandamientos que todo periodista debe tener en cuenta al desarrollar su labor: amor a la verdad, vivir con profesionalismo y respetar la dignidad humana. Y es que, en realidad, no hay ningún tema en el mundo que hoy día no nos llegue casi en el 100% por periodistas. Política, ciencia, deporte, guerras, descubrimientos, pactos, acuerdos, polémicas y discusiones. Todo. Por eso es fundamental la rigurosidad en los informantes. En la entrada de la emisora de la cadena COPE en Madrid se puede leer: la verdad os hará libres. Lema tomado del Evangelio de San Juan, que resume a la perfección lo que debe ser un informador. Pues vean ustedes la genial comedia del maestro Hawks en esta clave y entenderán cómo, sin una prensa que ame la verdad, la manipulación está a la orden del día. Y por supuesto, recen conmigo por los amigos periodistas. Que Dios les bendiga. Pues buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa.
Pues sí, en el tuit del Papa, hoy, @pontifex_es, el tuit es: Dios amor, se anuncia amando.
Anda, ahí queda eso. Completa el Papa a la primera carta de San Juan, donde dice que Dios es amor. Pues ¿cómo anunciamos el Evangelio? Pues amando, así de sencillo. Servicios informativos de la cadena COPE, el domingo la Santa Misa desde la Parroquia de Santiago a las 9, y a continuación el informativo diocesano. Buenas tardes.